Buenas noches, ¿qué tal gente? Yo soy El Tinieblas.
Yo soy Daniel Pérez.
Y esta noche les traemos
el episodio
número
especial
6.
Número 6.
Es el episodio más chingón que hemos grabado para este. Bueno, al menos en mi caso es la investigación más reata que he hecho para este podcast. Porque involucra tanto la brujería como las drogas, güey. Ese pedo está chingón.
Y es mexicano.
Y es mexicano.
Hablamos sobre los narcos satánicos.
¡Woohoo!
Si quieres saber qué son los narcos satánicos, cómo se desarrollaron y cuál fue su fin,
sigue escuchando este episodio.
Ok, disfrútenlo.
Bienvenidos sean todos, menos los niños, ya lo dijimos en el episodio pasado. Palo o Congo son un grupo de denominaciones estrechamente relacionadas con los orígenes bantúes, desarrolladas por esclavos del África Central que fueron llevados a Cuba y que a su misma vez llegó a ellos derivada de una religión yoruba de la zona del Golfo de Guinea. Otros nombres asociados a las diversas ramas de esta religión incluyen Palo Monte, Palo Mayombe, Palo Congo, Briyumba y Kimbisa, aunque también tienen una relación estrecha con la sociedad Abakúa. Esta semana les traemos el que ha sido el mejor tema que he investigado para este programa, ya que involucra dos de mis cosas más favoritas en esta vida, wey: la brujería y las drogas. Por eso, esta noche les vamos a hablar sobre los narcos satánicos. Como todos ya saben, yo soy El Tinieblas y esta noche me acompaño como siempre.
Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Daniel Pérez, y en esta noche les traemos un tema bastante complicado, ya que incluye suerte, drogas, brujería y lo que hay en México todos los días, corrupción.
También, como cada mes tenemos un invitado, el día de hoy tenemos el honor de presentarles a...
Buenas noches, gracias por la invitación, Jorge García, Tinieblas continúa.
Perfecto. Para comenzar este asunto, les voy a poner en contexto. La magia de palo, o de los paleros, es una magia conocida por mantener la balanza entre el bien, mbote, y el mal, mbi. Ese es el nombre de las entidades en la magia. La historia del palo mayombe se remonta a la región de Camerún. Antes de la emigración de los bantúes hacia el sur, estas tribus terminaron asentándose en el centro de África, casi todos repartidos por Angola, Cabinda y el Congo, donde radicaban ya ciertas influencias religiosas entrelazadas con la religión del río Congo, en África Central. Estas tribus proceden de un gran número de esclavos que fueron primero llevados a Cuba y posteriormente a La Española, un lugar entre Haití y Santo Domingo. Es importante también hacer notar que una gran parte de los cantos e invocaciones litúrgicos del palo mayombe se recitan en una mezcla entre castellano e idioma kikongo. Esto se debe a que a la pérdida del conocimiento del lenguaje, güey. O sea, muchos de ellos perdieron lo que era como el lenguaje original del kikongo. Uh-huh. Y lo empezaron a mezclar con el español, que era lo que conocían como cubano, güey.
Sus toquecitos, así como sus terminaciones,
el tono de voz, en uh-huh. los,
ándale,
los timbres.
El uh-huh. Dios, si Dios lo permite, y luego sale Dios diciendo lo permito.
de Puerto Rico,
pero también pues es parte,
sí,
de
son las islas.
Son unas islas cercanas a... o sea, debido a la pérdida del conocimiento y de las yimbula, que eran los cantos originales de infinidades de templos de este tipo de religiones, ¿no? Uh-huh. Otras influencias, como los santos, que fueron introducidas a través de su presencia en diversos países de Hispanoamérica, que es de donde uh-huh. viene la santería. ¿Recuerdas que en el tema de los exorcismos hice un comentario sobre que la mayoría de veces los güeyes que eran santeros se referían a entidades que no conocían y las asociaban a los santos directamente? Uh-huh. Esto es lo que sucede.
Que puedes confundir, pues un espíritu y tú lo confundes,
y tú
con,
lo
un
confundes
santo.
Con un santo, exactamente. Que ahorita vamos a, porque estos espíritus están cabrones, güey. Ahorita conforme nos vamos adentrando en este cotorreo, les voy a mostrar todo este asunto, ¿no? El sistema de creencias del palo mayombe. No te estés riendo, güey, yo sé que suena bien cabrón, pero... del sobas mayombe. No, güey, no es cierto, perdón, mucho respeto para todo este tipo de cosas. Reside, el sistema de creencias del palo mayombe reside en dos pilares. Número uno, la creencia en los poderes naturales. Y dos, la veneración de los espíritus de sus ancestros. En este caso, los objetos naturales y especialmente los palos son considerados con poderes a menudo ligados a los poderes infundidos por espíritus. Yo sabía que esto iba a suceder. Estos objetos son conocidos como enganga. ¿Sí? Es el centro, es el objetivo central de los ritos mágicos del palo y su práctica religiosa. Un cierto número de espíritus llamados mpungu habitan dentro del Nkisi, que es para ellos la medicina sagrada. Los Mpungu son bien conocidos en el ritual y son venerados como dioses. Ellos son entidades poderosas, pero están situadas siempre debajo del dios Zambi, o el gran Zambi, que es el dios creador. Ajá. Para todo este tipo
de jerarquías.
Ajá. ¿Okay? El nivel más alto de la religión del palo es ocupado por el dios creador, Nzambi, que es el que les mencionaba ahorita. Le siguen los Mpungu o Kimpungulu, que es como se les dice en plural.
¿Cómo?
Kimpungulu.
Kimpungulu.
Kimpungulu es un pungu en plural. En vez de decir un pungus, se dice Kimpungulu.
Oye, güey, hablando de eso, ¿cómo se dice Mississippi en inglés?
Mississippi está en inglés.
Pero ¿cómo? Dice sí, y en inglés no se pronuncia la I.
¿Cómo no, güey?
No.
Me estás queriendo alburear abajo de la chingada.
No, neta, ¿cómo se pronuncia Mississippi en inglés?
Pues así
si como no suena, güey. Si no puedes decir I. ¿Cómo se dice la I en inglés?
Ay.
¿Y cómo se escribe Mississippi? Con I, ¿no?
Ajá.
A ver, y trata de decirlo ay.
My sai pai. Eso me he cagado, güey. ¿Qué verga? ¿Dónde sacas tanta estupidez, güey?
No, pero en el radio, eso lo escuché en el radio.
Por mamá, dices
tú. Continuamos.
Ya, ok, seguimos en lo que estábamos. ¿Qué vergas me quedé, güey?
En el oscuro.
¿Te quieres entrar en el oscuro del palo?
No.
Yo te estoy preguntando, güey, para centrar lo que te voy a pillar. Kimpungulu, se dice en plural. Son los espíritus o deidades encapsuladas en naves o centros representando aspectos de la naturaleza, tales como trueno, agricultura, viento, etc. O sea, estos güeyes son los que los graban en las piedras, por ejemplo, haciendo caer truenos y la chingada. Que o los graban. Al decir naves se refiere a, en la cultura afrolatina, hay unas tablillas en las que se hacen dibujos y les llaman naves.
Okay.
Otros espíritus que habitan en la mitología del Nkisi o de la medicina sagrada para los bantúes son los Nfuri, que vendrían a ser como espíritus vagabundos o los fantasmas. Estos son los Nfuri. Y los Bakalú, quienes representan simplemente espíritus de los ancestros. Por ejemplo, algún abuelo fallecido, algún todo ese tipo de cosas. Y los Nfumbe, que son simplemente espíritus anónimos, que suelen ser los que se toman para los engangas. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo está ese show. Ya sé que la palabra enganga suena muy mamada, pero así se dice. Uno de los rituales más característicos del palo mayombe se le denomina enganga. Una enganga es un muerto o espíritu el cual habita en una cazuela de barro, de hierro, una tinaja de barro o en una bolsa de tela o una jícara muy grande. La enganga está compuesta, como dijimos, por el espíritu de un muerto, una piedra, la cual es llamada Matari, y esta piedra puede ser de rayo, de centella o del monte. Es decir, alguna piedra que haya sido golpeada por un rayo, o una piedra encontrada en un monte, güey. Un grupo de 21 palos, los cuales tienen que ser escogidos por el palero.
Okay.
¿Has visto este show de que se ve un meme donde sale una niña güerita y 5 güeyes parados alrededor del sillón?
Creo que lo vi en
algo si no, el hecho de que no, el hecho de que no lo conozcas me hace sentir muy bien. Bastante bizarro. Bueno, volvemos al tema. Tienen que ser escogidos. Estos 21 palos tienen que ser escogidos por el palero. Diferentes tierras. O sea, es decir, toman por ejemplo tierra es muy importante que parte de esta tierra sea el cementerio.
De una tumba reciente,
o por ejemplo...
También puede ser alguna tumba ya olvidada, ¿no? De las que ya están, en mal estado.
También para evitar meterte en pedos, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta que sacaste cosas de ahí? Eso es muy bueno. Pero, o sea, el punto es que lleve tierra del cementerio, tierra del monte donde se toman los palos y algún otro tipo de tierra como para neutralizar todo este desmadre, ¿no? Hierbas que en su generalizar son hierbas utilizadas para la santería,
las limpias.
Ajá, todo ese tipo de cuestiones son muchas hierbas especiales, ¿no?
Perejil.
No seas mamón.
Un apio.
Lleva también bichos y a veces animales. Todos estos elementos naturales y simbólicos vienen a ser la composición de lo que conocemos como un enganga. Okay. ¿Sí me explico? Parte de esto de los animales, por ejemplo, se supone que para hacerlo... Todo esto tiene que ser bajo la supervisión de una persona que se le llama Tata Enganga, que son los lo como los
el chamán, el líder,
el priest, ¿cómo se dice priest?
Sacerdote.
Eso, los sacerdotes más altos de la religión del Palo Mayombe, del Palo Congo, esos son los Tata Nganga. Y para tú poder tener tu propio Nganga, tienes que ir con el Tata, y él te tiene que hacer primero como...
tu base. Como,
o sea, es una que ellos primero te hacen este... que de hecho hay un documental muy bueno en YouTube, dura como 20 minutos, lo recomiendo un chingo, se llama así, Soy Tata Nganga. Este, igual por ahí les dejo la...
El link
en los show notes este del Twitter. Este, está muy muy bueno, y ahí explica más o menos todo ese tipo de cuestiones.
De hecho, tengo entendido que también pueden sacar poquito parte de la olla o de la...
No pueden, tienen que.
¿Y cómo se dice? La puedes...
Es para tú tener tu propio enganga, tiene que llevar parte del enganga del Tata, si no, no puedes hacerlo.
Ah, ok. Entonces es como tu graduación.
Kind of,
ya cuando si empiezas a estudiar y ya cuando vas a tener tu propio Nganga, el sacerdote tiene que venir a darte...
Sí, el Tata tiene que venir
a... El Tata viene, tiene que darte el pedacito. Pues
tienes que ir con él para que te dé una parte de tierra y uno de los huesos que tenga el Nganga de este...
Y ahí es como, ya, eres parte de esta religión.
Sí. Ya no tanto ya eres parte, desde un principio eres parte. Sí. Más bien ya es como, ya eres un sacerdote de... Ya puedes hacer tus propios rituales, ya porque anteriormente, si no tienes tu propio enganga, cualquier ritual que quieras hacer algo, tienes que ir con el Tata para que decirle, ¿sabes qué? El pedo está así, y él tiene que hacer toda la conjuración, todo este pedo, porque pues, tú no tienes tu propio enganga. Este cotorreo del enganga, haz de cuenta que ellos, por ejemplo, es que son muchas cosas, güey. De hecho, ahorita dentro de lo que vamos a ver es parte de eso. Este, el enganga es un espíritu de un muerto, tú por eso lo de la tumba. Por eso te decía que para no meterte en pedos, porque tienes que ir a sacar parte de los parte huesos de la tumba. Huesos, ¿no? Entonces ese es tu trato con el
espíritu.
Con el espíritu, que se vuelve tu enganga, con el enfumbe. Este. Y ese se vuelve tu enganga. Y haz de cuenta que estos güeyes lo que hacen es, por ejemplo, si tú necesitas. Porque el enganga hace un chingo de trabajos, güey. Sí, hace muchas cosas. Entonces, por ejemplo.
Pero también te pide cosas a cambio.
Es el punto.
Que
entonces lo tienes que estar
con
alimentando.
Cosas.
Y ahí te va el pedo. Si tú, por ejemplo, necesitas que el enganga haga trabajos que tengan que ver con fuerza, güey. Le puedes dar, por ejemplo. Porque todo esto que lo alimenta, lo tienes que alimentar con
huesos y restos humanos.
Restos
animales.
Humanos, güey. Entonces, por ejemplo, tú puedes darle bueno, no lo hagan. No lo hagan. Puedes, pero no lo hagan. Si tú necesitas que el enganga haga un trabajo que involucre mucha fuerza. Puedes matar a una persona que esté muy mamado, güey. Y le pones los brazos al enganga, a la misma cazuela, y el enganga se vuelve más fuerte, güey. Si tú le pones el cerebro de una persona que sea muy inteligente, güey, el enganga se vuelve más inteligente, güey. Que fue parte de lo que ahorita vamos a ver cómo estuvo el show, pero fue en gran parte lo que causó el acabose de los narcosatánicos, güey. O sea, todo ese tipo de cuestiones, Son como, ¿cómo te explico? Como lo que le da al enganga su poder, güey.
Porque en sí se estaría convirtiendo ya como en un ser vivo, del cual lo tendrías que tú estar cuidando y alimentando constantemente.
De cierta manera. Si se perdieron en el episodio de exorcismos, es la unión de lo físico con lo espiritual. En todas las religiones o santerías tienes que unir el espíritu
con el mundo físico.
Fantasma con algo físico, güey.
Sí, siempre.
Si no, no...
No hay esa conexión y no pueden pasar hacia nuestro lado, de cierta manera.
Y aquí el cuerpo físico entonces sería la olla.
La enganga.
Exactamente. El enganga habita el espíritu y dependiendo de con lo que tú alimentes la enganga, güey, el espíritu también se vuelve así, güey. Está muy cabrón, güey, está muy cabrón. Y ¿sabes qué es lo más mamón de todo este pedo, güey? Que estas cosas, son muy... muy, muy, ¿cómo se dice? Como muy dadas, güey, en este tipo de religiones, güey. Haz de cuenta que ahorita vamos a entrar de lleno en este tema y van a ver cómo está muy ligado con todo lo del narcotráfico y toda la delincuencia en general. Una vez que entendemos este sistema de creencias, pasemos pues a lo que fue la mejor puta mezcla de la historia del crimen organizado, güey. El caso de Adolfo de Jesús Constanzo, el narcosatánico de Matamoros.
El padrino.
El padrino. Constanzo Nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, en Estados Unidos. De padres refugiados cubanos, su madre tuvo a Adolfo a la edad de 15 años y tendría eventualmente 3 hijos de diferentes padres. Fíjate que eso está muy chido, güey. Les dio un papá a cada uno para que no se pelearan por el mismo, güey. Ella emigró a San Juan, en Puerto Rico, y después de que su primer esposo muriera, volvió a casarse allí, en San Juan. Constanzo fue bautizado católico y sirvió como monaguillo, pero también fue influenciado por su madre en el culto denominado Palo Mayombe. O sea, desde que andaba de monaguillo le gustaba el palo, güey.
No, por algo estaba ahí.
En el que fue influenciado por su madre del Palo Mayombe, ella era sacerdotisa del Palo Mayombe, güey, la mamá de Constanzo era sacerdotisa del palo.
Era practicante, ¿no?
No, era sacerdotisa, güey.
Porque creo, bueno, tengo, no sé, sí, la estoy cagando, pero un vato fue el que tal cual le dijo que tenía poder o tenía un don y lo influenció más
también,
que su mamá.
Sí, sí, pero la mamá lo influenció mucho porque ella era sacerdotisa tal cual del Palo Mayombe, güey. De hecho, no se sabe si la mamá tenía su enganga ya, pero sí se sabe que era parte muy fundamental del rito de Palo Mayombe ahí en San Juan de Puerto Rico, güey, donde ellos vivían.
Pero también ahí ella se ponía a ser bastante limpia,
sí, amable. Sí, o sea, ella trabajaba. Sí, ella trabajaba como tal. Te digo, no estoy seguro.
Tenía su título ahí en la pared. Su licencia municipal para
poder hacer su desmadre con el palo mayombe.
Con su termómetro
a distancia. Tenía su licencia para usar el palo. con su termómetro a distancia. Y total de que pues ya el... La mamá, digo, no tengo entendido si tenía su propio enganga o no, pero sí sé que tenía... Porque, por ejemplo, si uno tiene su propio enganga, puedes hacer ciertos rituales, pero no puedes hacer trabajos fuertes, como, por ejemplo, ya matar a alguien, cosas por el estilo.
Sacrificio.
Ajá, eso ya no puedes porque no tienes el enganga, para eso sí se necesita el enganga. Puedes mandar dañar a alguien, por ejemplo, como cuando te hacen el mal de ojo, tú haces mares, sí, pero no puedes matar.
O el amarre ahí para que ya te quiera el Brian.
Para que ya, ándale también, a cosas así. ¿Qué decías tú?
No, continúa.
Ah, ok. Total de que este güey ya, o sea, la mamá era sacerdotisa, todo el pedo. La familia regresó a Miami en 1972 y su padrastro murió al poco tiempo, dejando a la familia con algo de dinero. Su madre pronto volvió a casarse y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. Tanto Constanzo como su madre fueron arrestados numerosas veces por crímenes menores, como robo o vandalismo, e incluso por farderos, que es cuando la gente le roba las tiendas, uh-huh, guardándose las cosas entre la ropa. Uh-huh. Se graduó de la secundaria, pero fue expulsado de la prepa. Como dato curioso, según su mamá tenía habilidades psíquicas, Constanzo, uh-huh, porque, o sea, esta creencia fue generada a partir de que supuestamente predijo el intento de asesinato del que en aquel entonces era presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. O sea, como que Constanzo le dijo, y ese güey se lo va a llevar Larry, y casi lo mataban, ¿no? Uh-huh. Y la jefa dijo, este güey es verga, ¿no? Este güey sabe cosas, dice...
Ese sí está bueno pa'l palo.
Ese güey sabe cosas, dice Franco Escamilla. Ese güey sabe cosas. Ya adolescente, se hace amigo de otro sacerdote del rito de Palo Mayombe, que es el que tú mencionabas, quien le enseña las habilidades necesarias para acabar siendo un narcotraficante y estafador, güey. O sea, aparte de lo del Palo Mayombe.
Buena carrera.
Una carrera encaminada hacia la maldad. Siendo muy apuesto y bisexual, los amigos de Miami fácilmente le consiguieron trabajo como modelo en México. O sea, esto es en corto, uh-huh, fue, este güey está guapo, coge vatos, de modelo. Constanzo se instaló en la Ciudad de México, subsistiendo primordialmente como lector de cartas del tarot. Su carisma y supuestos poderes le otorgarían éxito inmediato, güey, en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Qué bien pedo, ¿no? O sea, a lo menos chido llegó el vato, güey. Fue mismo donde reclutó a dos jóvenes, Martín Quintana Ramírez y el Triple O, también conocido como Omar Orea Ochoa.
Pues también se los estaba pisando.
Es a lo que voy justamente, con el fin de que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos. Constanzo regresó a Miami por un espacio de corto de tiempo, pero regresó nuevamente a México a mediados de 1984. A partir de este regreso es cuando se convertiría en el líder de un poderoso culto que tenía a capos del narco, músicos famosos e inclusive oficiales de policía y el ejército nacional bajo su mando. Al contrario de otras religiones, los cultos sincréticos afroamericanos como la santería, el palo, la umbada, etcétera, no requieren un lugar de culto. O sea, no necesitan, por ejemplo, un templo o algo así.
Una mezquita. Un punto de reunión.
Una mezquita, ajá. Por lo cual, o sea, pueden ser celebrados en el mismo domicilio del oficiante. Ni posee ningún sistema de valores. El concepto de bien y mal, que eran el mbi y mbate, se les deja completamente al juicio de cada practicante. O sea, tú sabes que está bien, sabes que está mal y tú sabes lo que haces. Vas tú muy, muy tupeo. Se comprende así que muchos de los criminales se adentren a estas creencias con el pensamiento de que nadie va a la iglesia o a la sinagoga o a la mezquita a pedir a Dios o a Alá o a ningún sacerdote que mate a un enemigo o que proteja una remesa de droga. Pero con la santería o el palo mayombe, en este caso, eso es perfectamente posible e incluso entre ellos mismos lo aconsejan. Ellos mismos se hacen como el comentario de, güey, pues ¿por qué no vas acá a esta madre, no?
Se hace ahí la recomendación.
Sí, güey. De hecho, como siempre omitiendo nombres, ¿no? No decir marcas. Yo durante un tiempo estuve saliendo con una chica que su madre tenía de pareja a una persona que estaba muy metida en este cotorreo. Que de hecho era el compas, el cuate este era sobrino de un narcotraficante bastante famoso. Y en muchas ocasiones los llegué a escuchar que, por ejemplo, este compa iba a lo que le llamaban la lectura de cocos. Que ponen huesitos de pollo dentro de cocos y hacen te hacen como una lectura de la suerte.
Era como de los dados.
Ajá, y todo esto también parte de eso. Y en una ocasión me tocó escuchar a la mamá de esta muchachita platicar sobre esta religión de los paleros. Entonces, o sea, está muy ligado, muy, muy ligado al narcotráfico y a casi todo tipo de acciones delincuenciales, güey. Debido a eso mismo, a que ellos mismos no tienen como un sistema de, por ejemplo, como la moral cristiana, pues, que tienes como, ¿cómo se dice? Como un concepto de no tienes que hacer esto y...
Porque te llevas el invierno.
Porque te vas a ir chismamá, ¿no? Pero bueno, total, de que eso es la idea que se tiene después de eso. Y aquí en este caso, ¿no? ¿Qué te diré? Que también hay sus estos,
¿cómo se llama? ¿También tienen límites?
No, y aparte más, o sea, enfocándonos al que no van a la iglesia, también los hay, ¿no? Como por ejemplo, ¿tú cómo se llama este cuate que es el santo de los malandros, güey?
¿El Malverde?
Ese verga, güey.
Pero ese no está canonizado oficialmente por la iglesia, güey.
Ah, pues no, güey.
Ese santo, es ¿cómo
es? Como
la gente creen.
Como los que vendieron a la Santa Muerte,
Santa,
¿no?
Muerte, ¿no?
Que es sí. un pedo como más de... ¿Qué es lo que decíamos el día de los exorcismos, güey? Son personas que creen que se acercan a los santos, pero se están acercando a otro tipo de fuerzas, güey.
No, de hecho, ahorita aquí dice eso de la Santa Muerte, trabajando en un ranchillo, haz de cuenta que entrando, nos encontramos un altar a la Santa Muerte.
Sí, me has platicado esa mamada.
Oh, y me había tocado verlo muchísimo antes, y esta vez que fui hace poquito a una población cerca de Magdalena, después como de una hora de terracería, entramos
la
ahí.
Quemada.
No, se llama el ranchito Oaxacatlán.
Chingas a tu...
Ni Google lo tiene.
No, pues no, hombre, qué verga.
Ah, y así en la puritita entrada estaba un altar con tres figuras de la Santa Muerte, chingo de flores alrededor, y unos metros después estaban los letreros de la población, balaseados.
Esto es lo que te decía, güey, está mamón, pero chingo hay gente que le reza machín,
sí,
güey.
No,
y
no,
les compran cosas de oro, güey, y adornan las figuras, güey.
Tenían rosarios, la decoración de flores. Y bien limpio. Esa es la única parte que en todo el potrero era zona árida. Y tenía vegetación.
Y todo, güey. A huevo.
Sí. Sí, y ahí por donde están las minas de ópalo.
Está cabrón, güey. Es que la verdad, sí, mucha gente que sí cree machín en esas mares, pues. O sea, se respeta, ¿no? Cada quien cree lo que quiere. Pero hay mucha gente que sí es muy fanática de todo este tipo de cosas, güey, y les arregla sus altares y todo el pedo, güey. Está, ¿cómo se dice? Está mamón, güey, está mamón.
Ay, no nomás eso, o sea, te dicen, ay, yo creo en la Santa Muerte, pero también en la Virgencita. Voy a misa todos los domingos.
El sincretismo de este tipo de cosas,
tengo ahí mi Santa Muerte, le rezo.
Es increíble, güey.
¿Dónde está ahí el
la pinche lógica? El sincretismo de esta mamá es increíble, güey. ¿Cómo mezclan creencias, como por ejemplo la creencia, la creencia
católica
hacia la muerte, la veneración hacia la muerte, todo este pedo, viene de este tipo de cuestiones, güey, de religiones de completamente de otros lados, güey, como por ejemplo las religiones afrolatinas, o por ejemplo
la maya también,
la religión maya, güey, que veneraban a Coatlicue, güey. Por eso a mí se me hizo un chingo, no sé si tuviera, los que no son de por aquí, aquí en Guadalajara, hace relativamente poco, hicieron una escultura que se llama justamente Sincretismo, que está ahí por Avenida Federalismo, güey.
Federalismo,
que la es de una, la que es una virgen, que es una virgen con el adorno de Coatlicue, güey. Que en realidad Coatlicue fue como una base para hacer a la Virgen de Guadalupe, güey, para que los mismos indígenas siguieran creyendo que era parte de. Entonces hicieron no recuerdo el nombre del autor, hace esta escultura que se llama Sincretismo y hace a la Virgen de Guadalupe ataviada con lo que se vestía Coatlicue, que es la madre de Quetzalcóatl, que es la de falda de serpientes. Uh-huh. Entonces como está llena de serpientes y calaveras, güey. Güey, se puso, no mames. Creo que todavía está
toda la fecha. Toda la comunidad han católica hecho, se levantó año, para que la quitaran. Hacen
marchas y la mamada, güey.
Para que ¿cómo el te gobierno sientes al respecto? La quitaran.
¿Tú crees católico, güey?
Eso ya pasó de moda.
¿Qué se siente que la gente sea tan pendeja, güey?
Creo que están regresando a un tema que ya pasó de moda hace como un año.
No, todavía este año hicieron marcha, güey. No, bueno, este año no lo han hecho. Este COVID. Año no han hecho por el COVID, güey. Pero te aseguro que van a hacer, güey. Soy cabrón que van a hacer. Total, de que aquí
sí donde se repito, esas marchas no iban, legales por la iglesia. Era la gente
que se juntaba. Era la gente que quería que la quitaran.
Eso es lo que yo siempre he dicho, güey. Yo no tengo ningún pedo con Dios, güey. Me caga su club de fans, güey. Total, de que...
Ya, continuamos con el tema.
El punto es este. Ese sincretismo, güey, entre religiones completamente aisladas, güey. O creencias hacia cosas, de cierta manera, completamente opuestas. Uh-huh. Y la gente, sin saber cómo está el pedo, güey, las mezcla con las creencias que ya tienen, güey. Y sí, se me hace muy mamón eso.
No todo tampoco es mezcla, como mencionábamos en la parálisis del sueño. Hay cosas que suceden en todas partes del mundo que son muy
semejantes. Pero...
O sea, no tienen que ser que le copien a otro, simplemente
no es que se copie, sino... Pero mi punto es este, o sea, estás... ¿Cómo se dice? Como
mezclando
al final de cuentas, sí, una creencia con otra, güey. Y ese sincretismo está súper cabrón, güey, porque... O, por ejemplo, este cotorreo de que busquen rezarle a alguien, güey, de que busquen la protección divina para estar haciendo cosas malas, güey. Está muy mamón, güey. Antes sí está muy mamón.
San Judas Tadeo, pues.
Sí, güey, está... Ey, ¿es el santo de qué? ¿De por qué le rezan? ¿De las causas perdidas?
De la delincuencia.
No, de las cosas difíciles.
Esas
no
sé. Mamadas. Total. El culto establecido en Matamoros, en la región fronteriza de México... Vendía drogas, desplegaba ceremonias ocultas de protección y para finales de 1987 secuestraba y asesinaba a personas para usarlos en sacrificios humanos. Estas víctimas cayeron junto con los rivales del culto y, o sea, tanto rivales en culto como, por ejemplo, porque hubo dos, tres bandillas que se les oponía por lo que hacían y también rivales en las drogas, güey, que eran los otros cárteles y todo este pedo. Mucha gente fue asesinada porque mandaban a la enganga a matarlos, güey. Por su parte, la policía mexicana cree que ya durante aquel tiempo comenzó Constanzo a alimentar su así llamada enganga con ofrendas humanas. Lo cierto es que él y sus seguidores fueron hallados responsables por al menos 16 asesinatos rituales que incluyeron torturas y mutilaciones.
Ahí como que la tortura estaba de mal, ¿no?
No, güey, porque se supone ¿sí? que entre más sufre la persona, güey, si tú tienes una muerte muy violenta, como que tu alma se queda ligada, que era parte de lo que hablamos en el tema pasado de los poltergeist, a ver, ¿de poltergeist?
Poltergeist.
¡Ah, sí pudo! en el tema de los poltergeist hablábamos sobre ese tipo de cosas, cuando mueres de una forma muy violenta, o cuando no te das cuenta que moriste de una forma muy rápida, tu alma se queda de cierta manera ligada a este plano, güey. Entonces, pero, es parte de lo necesario.
Es parte, pero también creo que el vato se empezó a...
Ah, sí, a pues a deschavetar, sí. Pues es que es normal, güey, te vuelves loco, güey, o sea...
Te vuelves rico, millonario y...
¿Cómo te explico? Las ganas de hacer mal son inherentes al hombre, güey. Uh-huh. Desde que naces, si tú tienes esa capacidad, o más bien tienes esa oportunidad, güey, de hacerle daño a alguien, güey, al chile lo vas a hacer, güey. Toda la gente dice, no, güey, yo no, pero al chile lo haces, güey, porque está inherente al hombre, güey. Uh-huh. El hombre es malo por naturaleza, güey, ¿por qué? Porque somos animales, güey. no dejamos de venir de los animales y de la supervivencia. Entonces, si tú tienes la oportunidad de sobrevivir más que alguien, güey, lo vas a hacer. Entonces, este vato, pues imagínate, empiezas a tener la oportunidad, no solamente a tener la oportunidad, sino la necesidad de matar, güey. Entonces, ¿qué haces, güey? Pues sueltas todo lo que traes ahí, güey, ¿sí me explico? O sea, porque no creas que sea, o sea, tú sabes que ese pedo de que su mamá haya tenido varios papás, varios esposos, todo este pedo, de cierta manera le puede haber afectado, güey. Porque todo esto se queda en la psique, güey, sí. Y todo este tipo de corajes, güey, pues si tienes la oportunidad de desquitar todo el coraje que traes con alguien, güey, chingue su madre, ¿no? Entonces, aparte de eso, también es muy necesario para que el alma, güey, al estar siendo violentada, güey, se quede más ligada al plano terrenal. Entonces, al tú alimentar tu enganga con ese tipo de ánimas, con ese tipo de vibras, güey, tan cargadas, también le das más poder. Por eso también la mutilación y la tortura eran muy necesarias, güey. No tanto muy necesarias, pero sí eran parte del ritual.
O sea, entre más violentada sea esta alma, va a quedar más poderoso. Ajá. Al momento de meterlo a la enganga.
Exactamente. Sí.
Pero, bueno, no sé, un decir, decían que también que para, si tú querías juventud, le tenías que meter
sangre de
alguien joven.
Sí.
Pero si durante el proceso de lo que estás juntando esa sangre, esta persona llora, ya no se lo puedes poner.
Claro que sí.
Porque en todo caso, sí tendría la juventud, pero el enganga se pondría triste porque...
¡Ah, sí, güey! ¡No, sí, güey! ¡Sí pasaba eso, güey! ¡Sí pasaba eso, güey!
La persona estaba sufriendo, bueno, estaba llorando.
Tenían que tener mucho, mucho cuidado, güey, con lo que le ponían a esa madre en ese aspecto, güey.
Porque
se ponía triste la enganga, güey.
Agarraba los sentimientos de la persona.
Sí, güey. Suena bien mamón, güey. Suena muy mamón, güey.
No sé, es un payaso y se pone feliz.
Eso sí no lo había escuchado.
También no mames, pero, o sea, sí, si tú le metías, por ejemplo, a una persona que estaba sufriendo, en el aspecto de sufrimiento, en tristeza, cosas así, güey, el enganga se ponía triste, güey, fuera de mamada.
Y no te servía, tenías que ir a buscar
más que más personas, güey, para volver a alimentar el enganga.
Y que esta persona ya no llore.
¿Pero qué favores le pedían los narcos entonces al enganga? No has dicho ni un solo ejemplo.
De todo tipo de favores, güey. Haz de cuenta que, por ejemplo, rivales. Sí, dije lo de los rivales, todo este pedo. O sea, por ejemplo, parte de lo que también los llevó a la... Que es que todo va dentro de este mismo, güey. Parte de lo que llevó a todo este desmadre fue el hecho de que les dijo que eran invisibles ante la policía. Uh-huh. Pero este güey se refería a invisibles de forma figurativa, güey.
De que pasaban desapercibidos.
En el aspecto de que pasaban desapercibidos. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, güey. Pero pues, uno de estos puñetas que estaba... ¿Cómo se dice? Que era parte del culto, güey. Uh-huh. Cuando los policías lo topan, güey. Y el vato se va, güey. Y los lleva al rancho, güey. Porque él pensaba que no lo estaban viendo, güey, porque él era invisible, güey. Se la creyó literal, güey. También es el pedo que muchas veces la gente se cree literalmente las cosas, güey. Pero sí le pedía muchos favores, como por ejemplo, la protección
a las mercancías.
O la protección a la mercancía, a todo este tipo de cosas.
O si los iban a ver. Si los iban a emboscar, les decía por dónde se fueran o que guardaran el cruce de mercancías.
Los ubicaba para que supieran para dónde irse, güey. Porque, por ejemplo, llegó a suceder que eran, que ya sabían que lo estaban persiguiendo, güey. Uh-huh. Que ya sabían que lo estaban persiguiendo y este güey los mandaba, de todos modos, saben que vénganse por aquí, porque él ya sabía, dónde iban a estar los otros güeyes, esperándolos para emboscarlos, y estos güeyes se los chingaron, wey. O sea, como una doble emboscada, no sé si me explico. Entonces, estaba muy bueno, güey. La verdad sí les ayudó mucho, güey. Yo creo que por eso también se confiaron un chingo, güey. Total. Todo esto que les estoy platicando encontró su fin cuando un turista americano de 21 años de edad y de nombre Mark Kilroy desapareció en Matamoros durante el periodo de vacaciones de primavera de 1989. La policía local enfrentó la presión de las autoridades de Texas y se dio a la investigación, o sea, se dio a investigar el paradero, güey. Sí. Fue como de que... ¿Se ponen a buscarlo o se ponen a buscarlo, cabrón? Uh-huh. Porque ya habían desaparecido 16 personas, güey. 16 personas. Y las autoridades de México, porque...
Sí, México, no es mucho, pues, para menos en ese lugar.
Les valió madre y no hicieron nada, güey. Absolutamente nada por ver qué pedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Lo que pasa siempre en México, güey, hasta que no muere un blanco o... o alguien con dinero, güey, o sobrino de alguien con dinero, güey, no.
Porque también estaban coludidos, ¿no? Los generales del ejército y fuerza policial que estaban con ellos.
Tengo entendido que cuando Constanzo estaba dando sus rituales o sus limpias, la lectura de tarot, se acercó un militar y le pidió favor de que le fuera bien, pues, de que lo ascendieran, y lo ayudó tanto que lo hizo jefe de la Interpol.
El con lo del cotorreo este del enganga, me imagino. Ajá.
Que, sí, pues le hacía favores de limpias, protecciones, amuletos y todo eso. Entonces,
le hacía favores con el palo.
Sirvió tanto, que se hizo, algo importante de la Interpol. Y entonces Constanzo usaba también sus influencias para, ¿cómo se dice? Un decir, el narco le decía, oye, hazme una protección para llevar esta droga a Estados Unidos.
Y este güey, pues obviamente les pedía un favor a cambio también, ¿no? O
sea, ajá,
no
daba más dinero. Y les daba dinero, pero como estaba tan coludido también con el jefe de la Interpol, que había ayudado tanto, él simplemente le decía, oye, este camión no me lo detengas. Y entonces no lo detenía. Y entonces el narco decía, este güey sí es una verga, me está ayudando tanto, no me han detenido.
Sí, o sea, hacía ambas cosas, pues, sí. tanto se metía en el business de lo político y todo ese pedo, como lo espiritual, pues.
Y le decía, oye, creo que los detuvieron una vez y los dejaron libres, güey. Pero también le dijeron, oye, ayúdame porque me detuvieron, hizo su ritual y lo sacaron. Entonces la gente, como tú mencionabas hace un momento, el vato que iba manejando en un retén se pasó. Porque según él era invisible.
Era invisible, güey, porque ya le creía todo el desmadre que estos güeyes le estaban diciendo, pues, que era...
Sí.
Que era parte de como, o sea, que lo había hecho invisible literalmente con el de este...
Pero porque...
Con el enganga, güey.
O sea, de tantos favores que les hizo y se los cumplió, pues ya estaban
bien,
ya estaban seguros, güey, estaban, o sea, estaban seguros que él tenía mucho poder, güey. O sea, de tantas cosas que él les cumplía, ellos decían, no, pues si me dice que soy invisible, voy a ser invisible. Porque no fue una sola vez que le atinó, o tuvo suerte también. Eran tantas cosas, incluso en una ocasión le secuestraron a un hijo y le pidieron el favor de que lo regresara. Hizo su ritual y días siguientes regresó el hijo caminando, güey.
Así como si nada, valiéndole.
Y ahí fue cuando le regalaron el rancho.
Ah, sí, porque tenía entendido que ahorita vamos a entrar a ese pedo del rancho. Tenía entendido que el rancho se lo regaló un güey poderoso, ¿no? O sea, que fue como de ahí te va, güey, de paro. Pues no lo compró él, sino que fue regalo por uno de los favores que le hicieron.
También creo que, bueno, le gustaba un chingo el dinero. Y creo que, no sé si mató a un...
Pues a quién, ¿no?
A un rival de la venta de drogas. O mató a su propio proveedor, güey.
Era su proveedor, y se quedó con el negocio, güey. Se quedó con su negocio, o sea, el vato llegó un momento en el que ya les brincó a los jefes, güey, y dijo, la verga, yo aquí soy el mero chido, y sí, les brincó, güey, y él fue el que empezó a hacer distribución, güey.
Y ese güey se convirtió todo de ser modelo, santero, narco y tráfico de influencia.
Sí, güey, por eso fue tan, como tan cabrón, güey, cuando lo... No, ahorita vamos a llegar todo ese tema, güey, cuando lo encuentran, güey, cuando todo este pedo, o sea, el vato estaba ya... ¿Cómo se dice? Estaba podrido en dinero el vato, güey. Hasta su puta madre de feria que tenía el güey. Por lo mismo, pues, de que empieza a hacer todo este pedo. De hecho, también tengo por ahí una lista de todos los güeyes que estuvieron involucrados directamente con él. Y entre ellos, figuran personas muy... Perdón. Muy importantes del ejército y todo el pedo.
Sí, estaba... Te digo, tenía tráfico de influencias también, güey.
Bueno, como les decía... todo esto encontró el fin cuando el turista americano de 21 años de edad y de nombre Mark Kilroy, me produce mucho estrés pronunciar Mark Kilroy, por el desapareció en Matamoros durante el periodo de vacaciones de la primavera en 1989. Sí. La policía local enfrentó la presión de las autoridades de Texas y se dio la tarea de investigar su paradero. Esto ya lo estoy repitiendo, todo pendejo el vato. Pronto descubrieron que el culto de Constanzo Pero, perdón, pronto descubrieron el culto de Constanzo por mero accidente, güey. bajo circunstancias inenarrables, en una investigación en contra del tráfico de drogas. ¿Por qué? Es lo que comentábamos, güey. Uno de estos cuates que era parte del culto, güey, se pasa valiendo la verga el retén porque él era invisible, güey. Porque se sintió invisible. Aunque me hagas caras, güey, se sentía.
Ese es el síntoma de todo mexicano, güey, que se toma todo literal.
Güey, sí, güey, se sentía invisible el vato.
Pero, bueno, no es que se lo tome literal, simplemente...
Pues es que estaba bien amaestrado el vato,
ya, güey. Ya estaba lavado del coco. Güey,
se macizó. Entonces el vato se dijo, la verga, ya cambió el retén, güey, y le valió pito, ni siquiera se paró, güey. Le
siguió su camino. Güey,
Simón. Pero de cuenta que este güey ya lo tenía un ubicadillo más o menos de que era... De que movía, pues,
salía y entraba del rancho.
Ajá, no, más bien de que movía droga, güey. Uh-huh. Porque por eso lo empezó a seguir el retengo, de que este güey trae algo. Lo empiezan a seguir, güey. Y haz de cuenta que el vato, digo, se pasa el retén valiendo la verga, güey. Y le da para el rancho, güey, de ahí de Santa Elena, güey. Y llega el vato, se mete al rancho, güey, pues, atrasito le cae la voladora, güey, con todos los pinches chotas, güey. Y pues, los guachos también le cayeron ahí, güey. Los soldados, para los que no saben que es un guacho, es un soldado. Uh-huh. Total, de que después de arrestar a varios miembros de su secta en el ahora infame rancho de Santa Elena en Tamaulipas.
Pero, bueno, perdóname que te interrumpa. Creo que ahí, cuando lo siguieron, él se metió al rancho y se cerraron las puertas y la policía ya no pudo entrar. Y después volvieron.
En ese momento ya no pudo entrar porque no traían como una orden contra el vato. Ajá. Pero posteriormente, como lo vieron meterse ahí, güey, fue cuando se dejaron ir a...
A investigar más, porque creo que le preguntaron al velador o al jardinero que estaba ahí, que si no habían visto a un turista.
Ajá.
Y le dijo, sí, creo que está allá adentro, pero no ha salido. Y entonces fue cuando...
Ah, güey, eso no me la sabía, güey.
Entonces fue cuando ya...
Que tenían amarrado, ¿no?
No,
que... ya estaba morido el vato.
Que ya estaba, que estaba adentro, pero que no había salido. Y entonces fue cuando ya le firmaron la orden y se metieron los...
Sí, se dejaron ir los pinches guachos allá
al rancho.
Ajá. Y por eso rápidamente descubrieron que estos eran responsables del asesinato de Kilroy. Más y más miembros del culto fueron siendo detenidos porque dentro del rancho, o sea, se les dejaron ir ya sobre el culto, porque dentro del rancho, güey, encontraron más de 16 cuerpos, güey, desmembrados y todo el pedo, asesinados de forma ritual, güey. ¿Por qué? Porque eran cuerpos que buscaban para, por ejemplo, a Kilroy lo agarraron porque este güey estudiaba medicina, güey. Entonces lo vieron con su bata de doctor, todo el pedo, la chingada, de una universidad más o menos chidilla. Y dijeron, este güey sabe qué pedo. Y se lo llevaron para sacrificárselo a la enganga, porque era inteligente, güey. Y necesitaban que la enganga fuera más inteligente, güey. Entonces matan al vato, le quitan el cerebro y el corazón y se lo ponen a la enganga, güey. Sí. Y encontraron encontraron, ¿cómo se dice? O sea, pues chingo de cuerpos, güey, de todos los rituales que hacían. Algunos simplemente para... Cuando le sacaban nada más el corazón, era nada más para alimentar al enganga. Cuando le ponían alguna otra parte, era para alimentarlo y ponerle... Es darle como ese don.
Depende del favor que le pedías también. Sí. Porque en el ritual, si tú le pedías algo que tuviera que ver con inteligencia, eran cerebros.
Sí, sí.
O sea, no tanto era que el enganga se hiciera poderoso, sino que le dabas algo...
La habilidad.
Que él utilizaría para hacerte el favor.
Entonces, como para el tema de los amarres o la virilidad, pues ya era...
Sí, sí, sí.
Ahora sí que sí, cortarle los genitales.
El machito.
Uh-huh. Uh-huh. También, creo... No te creas.
¿Qué?
O sea, me fue el pedo.
¿Crees o no? O sea, ¿crees o no? ¿Crees o no, güey?
Sí.
A este cuate, al que estaba estudiando medicina, se lo llevaron de una manera ahí, a lo mexicana, porque los cuates...
¿Le pusieron bien pedito al vato,
No, los cuates llegaron vestidos de judiciales. Llegaron vestidos de judiciales con el uniforme y placas. Y ya llegaron, le dijeron que se detuviera, pero no se detuvo. Y hasta que se pusieron en plan mamón estos cuates.
Lo levantaron.
Y le dijeron que se detuviera, que tiene que hacer caso a la autoridad. Pues como el cuate bien americano, pues se detuvo. Uh-huh. Se lo llevaron y ahí fue como se lo secuestraron.
Haces mamón, güey.
Sí, de hecho el cuate ya estaba a escasos metros de estar con más gente.
Y se lo llevó Larry.
Sí.
Poquito más que le dé y se salva el perro,
Sí, no, si ya, le hubiera valido madre, se salva. O hace que estos cuates actúen de una forma...
Sí, ya hubiera sido como más notorio el dónde estaba el vato.
Sí.
Porque sí, tengo entendido que ya los güeyes estos tenían, como tú dices, ya placas, ya todo el pedo. O sea, por lo mismo que tenía mucha influencia en la policía, Tenían, porque sí secuestraban a la gente, güey. ¿Hacían sí, pero, eso o se los llevaban de bares, güey?
No era tanto secuestro al azar, güey. Ah, de no. cuenta que Constanzo, una vez que empezó a perder la cabeza, no era que secuestraran, simplemente detenían a los rivales, a sicarios rivales, uh-huh. y en vez de simplemente ejecutarlos, él los pedía, ¿no? Tráiganlos para acá.
Ajá, sí, para hacerlo, entonces, pero
estructuraba todo el pedo. Él ya como que necesitaba sangre, güey, o sea, estaba...
Sí,
pero estaba
es que lo que decíamos al mismo, al principio, o sea, se vuelve loca la raza.
Sí, entonces esas personas ya estaban muertas porque ya eran rivales, pero él encontró una forma útil de...
De chingárselos.
De eliminarlos.
Sí, pero todos se los iban a chingar, entonces qué mejor que sirvieran de algo, ¿no?
Creo que tenía ya un pinche ganga que era un cuarto completo, güey.
O sea, es mamón. Las sí. cosas se van quedando en la misma olla, güey. Ahí se van pudriendo,
sí,
y
no,
se van
pero, en la sí, olla. Sí. Es mamón, güey. No sé si traigas ese dato.
Tengo unas fotillos ahí que vamos a colgar.
Que se pueden ir evolucionando. Que sí, güey, se va haciendo más grande. Más grande,
sí.
Pero sin tener que cambiar la olla. Porque no, si lo cambias, matas al espíritu.
Ahí sí, no puedes cambiar de receptáculo, güey.
Simplemente la... creo que era...
Le van poniendo tipo, como... Tipo cabañita, le van poniendo redilas, güey.
Sí, la van
le van haciendo más... Le van poniendo sí. más palos para hacerla más grande y le van cayendo más cosas, güey. Sin mamada, sí, le ponen redilas a esa madre, güey.
Luego también en un principio la alimentaba. La tenías que alimentar con ron, tabaco...
Y sangre de gallo.
Y sangre.
Eso era de rigor.
Ese siempre, ese es de
ya cielo. Nomás si querías cierta también. Habilidad también.
Es que, ¿a quién no le gusta el ron, güey?
Sí,
el ron
pero es mira, hermoso. Es que eso, el enganga no era de alimentarlo diario. Simplemente tu ritual es como si tuvieras un altar. Ya cuando le pedías el favor,
ahí sí le tenías que dar.
Ahí tenías que darle algo a cambio. O sea, no es necesario.
Si no es estarlo alimentando constantemente, no, es cada vez que le pides tú un favor. Y cada vez que le pides un favor que requiera que el enganga se mueva. Porque, por ejemplo... Cosas pequeñas como limpias, o como la que decía este güey de la marre, mamás, así.
Con ron, tabaco y dulces.
Con ron, tabaco y dulces se armaba.
O animales.
O con ya un poquito más acá, con sangre de animales, que usualmente eran gallos negros, o cabras. Son lo que se le. La sangre de eso se les daba la enganga. Y ya en cuestiones que eran favores así cabrones, ya era cuando se necesitaba un sacrificio humano.
Oh, pero también tenía ahí sus tarifas, tenía su catálogo para sacrificios, dependiendo cuánto capital tuvieras, e iba desde un simple gallo hasta llegar a una cebra.
Sí, güey, sí, porque era, depende del, vuelvo a lo mismo, depende del favor que tú pedías, sí. Es lo que de cierta manera te pide la enganga, entonces tú tienes que pagar, por ejemplo, no necesitas un favor que requiera una cebra, tienes que pagar esa cebra, tienes que pagar el sacrificio y tienes que pagar el favor que se te está haciendo, güey. Entonces, por eso tenías que pagar. No, güey, cobraba millones. Este perro ya estaba... O sea, ya se había volado la barda, güey. Cobraba cabrón, güey. Cabrón que cobraba el vato, güey. Y cobraba un chingo de hay un chingo de cabrones de en cuestión de narcos, cantantes famosos.
Sí, es que...
Les hacía la farándula.
Sí, es que inició de modelo, se instaló
y conoció a mucha gente del medio artístico. Entonces, desde ahí empezó, güey, o sea, pues es que como les comentaba al inicio de todo este desmadre, él empezó como tarotista, güey, que o sea, empezó a la sorda, güey, empezó haciendo la sorda, güey, y de repente como que dijo, la madre está pegando, y se acordó de lo que decía la mamá, bueno, o de lo que decía pues su jefa de la religión, su jefita, güey, y dijo, de aquí me agarro, y empezó a hacer su desmadre con el enganga y todo el pedo, que realmente no hay una, fíjate que sí estuve buscando un chingo, güey, un chingo, y no encontré de dónde sacó su enganga el vato, güey.
Creo que su padrino... El que lo hizo...
El sacerdote que
le dio...
¿Era Tatanganga el señor
Bebato ese? Creo que le dio un hueso, un fémur, y le dijo que estaba listo para crear
para que hiciera su propio enganga. Órale, fíjate, yo no encontré eso, güey, pero lo estuve busque, güey, nomás no di con esa madre, güey. Nomás no pude dar con quién chingo le había, porque sí me quedé preguntando, y me dije, bueno, ¿y este güey dónde lo sacó, no? Porque obviamente tiene que ser... Sí. No puedes tú empezar a hacer tu enganga y hacer tu enganga tú solo, no se puede, güey. Tienes que tener alguien que te dé, como por ejemplo ya este caso del fémur, de su enganga para que tú hagas tu propia enganga. Entonces, yo sí empecé a buscar quién chingo se le había dado y no encontré por ningún lado, ya no salió, ya resultó quién fue.
Es así como que buscar en YouTube tutoriales para hacer enganga. Haz tu enganga en casa.
Tu enganga mi alegría, güey.
Tu enganga en 5 minutos.
Ándale, güey.
O menos.
Do it yourself, enganga, ¿no? Total, más y más miembros del culto fueron detenidos hasta que el día 6 de mayo del mismo año acorralaron a Constanzo y a 4 de sus seguidores, entre ellos Martín y Omar, que eran sus
fundas.
Simona. en un costosísimo departamento de la Ciudad de México, güey. Se estima que este departamento valía entre 2 y 3 millones de dólares, güey. O sea, estaba cabrón el pinche departamento, güey. Determinado a no ir a prisión, Constanzo ordenó a sus seguidores lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías.
No, más bien cuando empezó a aventarlo, el dinero fue porque
la gente
le habían destruido su enganga.
No. Sí se enojó. Es que, da de cuenta que pasó la noticia, él se viene a México, cuando empiezan a hacer la redada en el rancho, sí, él, sí. Él huye y se viene a México, y por las noticias ve que llevan a un padre, o no me acuerdo qué. O llevan a un brujo del mismo Palo Mayombe. Sí, Palo Mayombe. Pero dice que esta energía era muy mala, que tenían que quemarlo y hace un ritual, pero creo que salen las noticias, pues, que están quemando.
Te televisan que queman el de este.
Fue este Multimedios.
Y entonces sí, güey, él se enoja. Creo que se enoja y empieza a disparar a la tele, no me acuerdo qué hace, y llama la atención de los policías.
Y le cae la real,
Ajá, y entonces ya le cae al departamento y lo que hace es aventar los billetes por el balcón.
Sí, para que no lo, para que se juntara la gente y distrajeran a los policías, ¿no?
Para que la gente se juntara y ellos
poder abrirse de ahí. Uh-huh. Pero no le salió, es a lo que voy justamente. Empieza a aventar puñados de dólares por las ventanas para distraer policías y a la gente. Después de un par de horas de enfrentamiento, porque esto no les funcionó y se empezó a abrir la putacera, güey. Se armó la putacera maciza en el pinche de APA, güey. Constanzo, aún decidido no ir a prisión, le ordena a uno de sus discípulos dispararle a Elia Martín, que era el que también era uno de sus fundas. Cuando la policía ya, después de toda esta desmadre, fácilmente irrumpe en el depa, Constanzo y Quintana, Martín, ya habían muerto. Sara Aldrete, que es en su momento se le conoció como la madrina, uh-huh, y era parte de todo este desmadre también, de quien ahorita les hablaré un poquito más, se declaró inocente y una víctima de la situación. Ella dijo: yo no sé ni madres.
Sí, me tenían secuestrada.
Ajá. La policía acreditó su complicidad con Constanzo, ya que era su amante y cómplice criminal, güey. Uh-huh. La torcieron en 2-3 jales que había hecho junto con el vato. Fue sentenciada a purgar condena de más de 62 años de prisión, güey, por su participación en el culto, los secuestros, las torturas y los asesinatos, güey. O sea que le comprobaron que ya fue parte de todo el desmadre, ya estuvo ahí en todo el cotorreo.
¿Y todavía tiene otra condena en Estados Unidos?
Ajá, está esperando terminarla de aquí para poder irse para allá, güey. Esa ya no sale del bote, güey.
No.
Entre dentro de los allegados al culto, uh-huh, o de la gente que estuvo como más relacionada, tengo una pequeña lista de los que fueron como más, los más notorios, ¿no? Que fue el señor Abel Lima, alias el sodomita de Iztapalapa. Para la raza que no sepa cómo está el pedo, un sodomita es un homosexual.
Sí.
A quien ahora se le atribuyen los secuestros en carretilla, que fueron los primeros que hicieron, que eran los que tú te referías a los rivales. Uh-huh. Literalmente los metían en una carretilla al rancho, güey, porque pues, ya se los había llevado Larry, ¿no? Rubén Estrada, alias Patitas Cortas, que era parte del culto. Uh-huh. Cristian Campos, alias El Panzas, también parte del culto. Emanuel Romero, alias El Trompas, que fue uno de los policías que ayudó a Constanzo. Saúl Sánchez, alias El Macaco, parte del culto. Ricardo Peña, alias El Cepillín. Ese la verdad no leí que era, güey. Lilia Valle, alias La Lavandera. Esta chica le decían La Lavandera, güey, porque tenía un negocio que era con el que hacían el lavado de dinero de todo este desmadre que hacía este güey. Jorge Romero, alias El Indio. Este güey también era un policía, era parte de la... No, perdón, este güey era militar, uh-huh, era parte del ejército y era el que estaba cuidando una de las bases allí en Matamoros. Javier Estrada, ex agente de la Policía Ministerial de Matamoros, que fue quien comentabas tú, uh-huh, que terminó siendo parte de la Interpol, es uh-huh, este cuate. Él fue el que le pidió la ayuda. Empezó como... Este güey era un mero policía, güey. Dio, uh-huh, con este... Es un dato muy curioso también. Dio con este güey porque él lo había torcido en una ocasión cuando andaba de fardero, güey. Y después lo ve, uh-huh, y trata de acercársele todo el pelo chingado. Y este güey, pensando que lo iba como a querer chingar, uh-huh, le ofrece hacerle un paro. Entonces este güey le acepta el paro y sube de ser un policía cualquiera a teniente. Y ya como teniente, va por su propio pie con Constanzo, sí, y le empieza a pedir favores, güey, y termina como jefe de
la Interpol.
Sí, güey. Fue una persona, yo llevo a ser una persona muy importante, pero pues ya, también se lo llevó Larry. Y la señorita Sara Aldrete, alias La Madrina. Esta última, cuyo nombre completo es Sara María Aldrete Villarreal, nacida en Matamoros, Tamaulipas, el 6 de septiembre de 1964, y que actualmente se encuentra recluida en la penal de Santa Marta, Catitla, en el mismo donde se encuentra también otra famosa asesina serial, la señorita Juana Barraza Samperio, también conocida como la Mataviejitas.
Creo que Sara también se metió en el trip de los asesinatos, güey.
Sí, es lo que estaba diciendo ahorita, lo que o sea que fue, le comprobaron que fue parte de las torturas y de los asesinatos, y parte también participó en al menos 3 de los 16 secuestros, al menos.
Sí, creo que también le empezó a gustar todo.
Él le gustaba torturar.
Sí, güey, o sea, esta morra conoce a Constanzo, porque esto, o sea, la chica era una chica bien, güey. Uh-huh. Estaba estudiando en una universidad de Texas, güey, o sea, estaba chida. Y conoce a Constanzo, y este güey pues la deslumbra con la feria que traía, todo el pedo, y le dice, venga, chapa acá, y empiezan, ella siempre lo nombró era como...
novia de un narco.
Era lo que te iba a decir, era por ahí empieza, primero cuando este güey la jala, eran compas, y esta morra se enreda con uno de los narcos que también tuvo mucho que ver ese pedo con el hecho de que Constanzo los brincara, güey, porque este güey quería con la Sara, y uno de los jefes la traía de morrita, y este güey se lo chinga, para quedarse con Sara, güey. Uh-huh. Y se queda con Sara y con el negocio como samurái, güey. Lo mató, se quedó con sus tierras y su mujer, ¿no? Y haz de cuenta que ella en las entrevistas que le han hecho, porque han hecho muchas entrevistas, inclusive escribió un libro, güey. Y salió en un programa, no sé, creo que ya no lo pasan, pero un programa que pasaron hace tiempo que se llamaba La Historia Detrás del Mito. Uh-huh. Y sale ella ahí, güey, le hace una entrevista a todo el pedo, y ella siempre ha negado cualquier relación con Constanzo, güey. Siempre ha dicho que eran nomás compas, güey. Pero todos los demás güeyes del culto decían que sí se la andaba bombeando el Constanzo, güey.
Ah, no nomás bombeando, o sea, la morra de ser, de decir, niña bien.
Sí, güey, se fue.
Se fue. Ya era la que organizaba la tortura y los machetazos.
Era porque los mataban a machetazos, güey. Ya cuando los iban a matar, los mataban a machetazos. Y ella era parte del... O sea, ella era la que organizaba todo ese desmadre, güey.
Sí, se metió en su trip. Muy sí, güey, ya empieza como trauma y después te empieza a gustar. Y...
sí, pues vale madre, güey. Te vas
perdiendo como que el asco a la sangre.
Más que nada lo que pasa es que le vas perdiendo...
Le vas perdiendo el
valor a la vida humana, güey. Eso es lo que sucede, güey. Una vez que matas a alguien, te sientes con el poder de volver a matar, güey, y le pierdes el valor a la vida humana, güey. Dices, yo puedo permitir que tú vivas o te la puedo quitar, güey. Uh-huh. Y te empiezas a ir en ese trip, güey. Y vale verga, güey. Es lo que les pasa a la mayoría de asesinos, güey, que tienen que sentir, o sea, la mayoría empiezan porque tienen esta necesidad de control, y una vez que sienten que asesinando tienen este control, güey, dicen, esto es lo mío, esto es lo que yo necesito para tener control en la vida, güey. Y se les va, güey. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que pasa, güey? Que cuando empiezan a matar también todo el pedo, pues no nos vayamos lejos, güey, hablando de esto mismo de los narcos, güey, gente que está involucrada con todo este pedo, ¿cómo se llamaba este vato, güey? Manuel Torres. Uh-huh. Que le decían el ondeado, güey, porque este güey le decían el ondeado por eso, güey, porque se iba bien machín, güey, de la cabeza, güey. Los torturaba de una manera cruel, así, encabronada, güey. Sí. Y esto pasa siempre con toda la gente que empieza a hacer este tipo de cosas, porque volvemos a lo mismo, la maldad del humano es inherente, güey, y encuentras dónde desembocar esto, y de ahí te vas. Entonces, por más que seas una persona de bien, por más que seas una persona, ¿cómo se dice?
Estable.
Estable, güey, si tienes esa oportunidad de soltarte, lo vas a soltar. Y ahí lo fue lo que le pasó a Sara, güey. O sea, Sara se involucró en el narco, se involucró con este güey y pues valió madre todo el pedo.
Pero pues ahí la historia no se acaba, ¿no? Porque una de las hermanas de los cuates de Omar o Martín, no recuerdo quién, dijo que antes de Sara hubo una primera madrina, que fue la que todavía sigue con todo este desorden y que están en Monterrey.
¡Ah, cabrón! Ah, esa mamá no me la sabía, güey.
Sí, no, haz de cuenta que ya cuando salen las entrevistas, uh-huh, y dice esta morra, ay, yo soy la hermana, nomás no recuerdo si de Omar o de Martín, y esto no se acabó. Antes hubo una madrina que estuvo con Constanzo.
Porque sí sabía que Sara fue la segunda...
La segunda mujer.
La segunda mujer de Constanzo, pero resulta que esta chica que mencionas, la primera mujer de Constanzo, no aparece en ningún lado, güey.
No, y que hay
no un No la pude culto... encontrar, güey.
Si el rancho de acá de Tamaulipas, o sea, fue algo que dices, no, ya esto...
Estuvo muy cabrón.
Muy cabrón. que Monterrey sigue siendo parte del culto, pero más grande.
Sí, pues a vos pero, tiene más tiempo, güey, tiene
sí,
más
pero desmadre, creo ¿no? que no va tanto enfocado hacia...
Hacia el narco.
Hacia el narco, simplemente es un culto de religión del Palo Mayombe.
Ah, lo bueno, el culto, la religión del Palo Mayombe es enorme, güey, es sí, este... Sí, sí. Tiene...
Pero no pues, es muy conocida tampoco.
No, tampoco, pero sí tiene... Pero te diré que toda, que la mayoría de veces, como, uh-huh. como ya lo comentábamos, la mayoría de veces, este, sí se acerca mucho hacia lo que es el crimen organizado. ¿Por qué? Porque estos mismos cuates lo buscan.
Sí.
Pero a lo mejor no es tal cual como este güey que dijo aquí yo soy el chido y de aquí uh-huh. me agarro, que aparte de estar parte del culto, él mismo se hizo un narcotraficante, sí. pero sí muchas de estas personas que son sacerdotes del Palo Mayombe, Tatangangas y todo este tipo de cosas, este, les hacen favores, bueno, les venden favores uh-huh. a gente involucrada con el crimen organizado.
Y la gran diferencia es que Constanzo sí cobraba muchísimo, sí, y wey, se supone que los que te hacen favores así, es lo que tú les quieras donar
dependiendo si te cumplió el favor, ¿no?
No, o sea, sí te cobran, pero no...
Más bien es como una aportación voluntaria.
Ajá.
Órale, eso no me la sabía.
Y aquel güey sí les cobraba millones. Sí les decía,
tenía,
sí
tenía su de este... Su también la... de precios, el vato y todo, güey.
También la...
Se fue recio con el negocio.
También cuando le hizo el favor al narco de pasar así la droga, este, creo que también les regalaba... O sea, aparte de su dinero, les daba un bono, les daba extras... O sea, de tanto que ganaba el narco...
Sí, sí, les decía, ahí te va un...
Ajá, ahí te va una feria más.
Arre, arre.
Y ahí creció tanta la ambición de
sí, este pues wey. Es que estás viendo que está sacando dinero, güey, y a huevo le empiezas a meter más macizo, güey. O sea, es parte de todo el show.
Subió tanto que ya no supo dónde pisar, güey.
Ese es el pedo también, ese es el pedo también. Cuando bien dicen que el que nunca tuvo y llega a tener, loco, se quiere volver. Ajá. Entonces, sí, o sea, pues este vato nació este en lo, pues, de lo mero bajo, güey. Y empezó a subir, así de repente hasta que ya no supo qué pedo, güey. Y se lo tragó la ambición. Ese fue todo el pedo. Y todo por lo mismo, güey, por lo que comentábamos hace rato, o sea, de que mataron a este cuate a Kilroy, güey. Uh-huh. Si yo digo que si no lo hubieran agarrado a ese güey, a lo mejor todavía seguirían en su madre, güey, porque al chile no habían hecho nada las autoridades,
por... No hubieran tenido la presión de las autoridades.
Sí, güey, no habían hecho nada por este... Por agarrarlo, güey, porque ya tenía, no mames, 16 cuerpos en el rancho,
güey. Sí, wey. Pero
es... te estoy hablando de que ya el rancho fue años después, güey, de que ya tenían su pinche desmadre, güey.
Sí, pero ahí lo que la policía nunca se ha querido meter es porque son ajuste de cuentas.
Ah, también, sí, tiene mucho que ver con eso.
Ahí, fíjate, es que simplemente eran unos narcos normales y por eso se llaman narcos satánicos y no porque tenga que ver con Satán. Sino porque, aparte de ser narcos, como te digo, todos los narcos se ejecutan.
Sí, 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 sí.
Este, pero este güey usaba las ejecuciones para gusto y placer, güey. Y usaba la religión como excusa. Oh, una vez que empezó a hacer sus favores, le fue bien. Pero no todo eran los favores, como mencioné hace rato. Todo era tráfico de influencia.
Porque al final, ya cuando ya tenía, no sé, la influencia... Este, para controlar el traspaso de frontera a frontera de la mercancía.
Uh-huh. El enganga salía sobrando, güey.
Sí, ya era, ay sí, yo te hago aquí
el trabajo.
Trabajo, te hago aquí un
te va a ir bien.
Sacrificio, para que te vaya bien. Pero pues ya pero, era nomás de que hablaba, oye, este,
déjame pasar
el tema sí está, uh-huh. tales personas van a cruzar, no hagas nada, tú no digas nada, déjalos.
Sí, ya empezó a ser más influenciado, este. Por la misma...
Por gusto, güey.
Ajá, por la misma, ¿cómo se dice? Por la misma gente que él conocía, uh-huh.
Que por la magia.
Que por la magia, güey, sí. O sea, a lo mejor en un momento empezó a hacerlo por medio de la magia, pero una vez que ya empezó más bien a cobrar favores, este, sí. Ya lo
hacía por dinero, güey. Ajá. Por dinero, por poder, por todo lo demás, güey. Pero menos que al principio...
Como había empezado.
Ajá, que era la magia.
Sí, sí, que era por el mismo rito, pues, que él tenía.
Y entonces así es como terminamos con este tema, con la caída de Constanzo.
Constanzo.
El padrino. El padrino. Narcosatánicos.
Narcosatánico. Fíjate que me da un chingo de risa, güey, porque volvemos a lo mismo que hemos repetido durante todo este podcast, güey.
Satanizan todo lo que desconocen.
Todo lo que no conoces. Temes
pero
y todo
rima,
lo que wey, temes.
A mí me gusta el nombre porque rima.
¿Narcosatánico?
Sí.
¿Narcosatánico?
O sea, está resumido.
Kinda, well, pero al final de cuentas, que les quede muy claro a todos que no tuvo nada que ver Satanás aquí. Ah. Satanás es chido, es compa. Aquí fue otro pedo, güey.
La maldad humana,
combinada con el poder y la ambición.
Exactamente.
Que es lo que siempre va a llevar a toda la gente. Güey, no mames, fíjate, el otro día estábamos cotorreando y salió el tema de que los pelícanos, no sé si es el hecho de que los pelícanos sacan su columna vertebral por la boca, güey, cuando tienen calor.
No.
Pues ya es un dato curioso, muy mamón, güey. Entonces, sí, güey, sacan la columna vertebral por la... El dato inútil del día, güey, sacan la columna vertebral por la garganta, güey. Y estaba platicando y le decía a la persona con la que estaba platicando, le digo, es que todas las especies hacen algo chido, güey. Todos tienen algo bien mamalón, güey. Uh-huh. ¿Y nosotros qué hacemos, güey? Discriminarnos por el color de piel, las preferencias sexuales y la religión, güey. Matarnos entre nosotros a lo pendejo, güey. Es lo único que hacemos, güey.
Nah, también hay
no valemos muy... verga, güey.
Hay animales muy sangrientos.
Ah, no, yo sé que sí, pero matan por instinto, güey.
No, también hay. Creo que manadas de, no sé si de tigres, lobos, llenas o algo así. Pero que está el macho alfa y cuando le gana al otro macho alfa, matan a todas sus crías, güey. Y el macho alfa vuelve a preñar a las demás.
Imagínate, vato, ¿eh?
No mames. O sea, de ahí de todo.
O los delfines, güey, que hacen grupos para violar delfinas.
Exactamente.
No sabes ese pedo, güey. No. Los delfines, los changos y los seres humanos somos los únicos animales que tenemos sexo por placer, güey. Y los delfines, son violadores, güey, en potencia. O de hecho, si por ejemplo, un delfín tiene su pareja, güey, y la delfina tiene un bebé y le tiene que poner mucha atención al bebé. El delfín macho mata al bebé, uh-huh, para que la delfina ya no tenga necesidad de prestarle atención, güey, y puedan seguir escuchando, güey. Los pinches delfines están bien malitos de su cabeza, güey. Y pues ya con esto, que ya no tiene nada que ver con el pinche tema, cerramos este episodio. Recuerden, raza, no maten gente.
Y sean buenas personas.
Sean buenos, sean chidos con todos. Y todo bien. Yo fui el Tinieblas, me encuentran en mis redes sociales como @eltinieblas666, uh-huh, tanto en Instagram como en Twitter. Sigan el Twitter de el podcast, que es La Vieja Tabla Pod, @lavieja_tabla_pod. También estamos en Patreon, dónenos en Patreon, raza, por favor hagan crecer esta comunidad, y muchas gracias por estarnos apoyando y por estarnos escuchando.
Tenemos una
página de Facebook ya también oficial, que es El Lado Oscuro de la Vieja Tabla Podcast. Uh-huh. Igual ahí mismo en la descripción del episodio, en Spotify, les voy a dejar todos los links. También, por cierto, tenemos una noticia muy buena, ya estamos también en Apple Podcast. Uh-huh. Por si nos están escuchando en Apple Podcast o en Spotify, estamos en ambas plataformas ya. Y pues en Anchor FM, que es nuestro patrocinador oficial, y la página donde, la aplicación donde hacemos este podcast. Uh-huh. Entonces, George, despídete y redes sociales, no sé, algo que quieras promocionar.
No, yo, bueno, más Facebook como Jorge García, pero alguna otra cosa, no, ahí sería todo.
Ahí estamos, pues.
Ahora se despide de ustedes, Daniel Pérez, en Facebook estoy como Daniel Pérez, y en Instagram como Daniel Pérez también.
¿Ya te hiciste un Twitter?
No, no.
Está un pinche Twitter, güey.
No puedo con Facebook e Instagram, güey.
No, aunque no lo uses, güey, nomás para que te diga la racita.
Bueno.
Ya, todos los famosos tienen Twitter, güey, hasta un Twitter, güey. Bueno, entonces, ya saben, esto del Palomayombe, ya se les dio la explicación, todo el cotorreo. Cualquier duda, pues ahí les vamos a dejar show notes sobre fotitos del Rancho Santa Elena, de los cuates de Constanzo y Sara y todo este desmadre. El link, los collares de hueso, que se siento este pedo. Y antes de dejarlos, los dejo con la pregunta de siempre. ¿Están seguros de que están realmente solos?
Buenas noches.